Olmedo en la Única.
Mediodía, ¿qué tal? ¿Bien? Aquí estamos, dejamos ahí a Cristina Álvarez con sus canciones, con vinilos, con canciones de otras épocas, con otras décadas musicales que cada mañana de lunes a viernes nos trae esta maravilla de locutora que tenemos ahí, a Cristina Álvarez, que la dejamos ya que descanse, que bastante ha sido toda la semana. Nosotros ahora cogemos el testigo hasta las 2 en punto de la tarde, con actualidad más cercana de Talavera, de nuestra comarca, de nuestra provincia también, y por supuesto vamos a abrir el abanico de la actualidad porque también hay cosas que nos ocupan y preocupan, ¿no? Pues no sé si luego en la tertulia hoy con El Opinador, con José María García Montesino, con Juan Carlos de la Llave, con Guillermo Muñoz Flores, abordarán, seguro que sí, ese asunto de la famosa carta de Pedro Sánchez a la ciudadanía, y a ver qué piensan ellos, ¿no? Sobre que ahora mismo el gobierno y el Partido Socialista están temblando ante el miedo real de que el próximo lunes nos tiene en vilo, vamos, no dormimos. Yo estoy con ansiolíticos de que Sánchez dimita, ¿no? Porque de aquí al lunes yo creo que lo que va a hacer el gobierno y todos los satélites que rodean al gobierno y al Partido Socialista es intentar convencerlo, ¿no?, de que continúe, de que siga al frente del gobierno de España. La reacción de la ciudadanía, de la opinión pública, supongo que será de perplejidad, sobre todo ante que, bueno, pues que el señor Sánchez, Pedro Sánchez Castrejón, decidiera el pasado miércoles, pues, escribir una carta en la red social, en las redes sociales, a través de las redes sociales, y que nos contara qué es lo que piensa con todo lo que está pasando. Consecuencias. Pues que no tenemos ahora mismo un presidente full time ahí al frente de lo que tiene que estar en su trabajo. Yo también recuerdo que cuando al expresidente Mariano Rajoy le pegó un ostión, un bofetón que le dejó la cara, le rompió las gafas en un, creo que era un acto electoral en Galicia, vino un energúmeno y le sacudió una buena hostia que le dio bien en la cara. Hombre, el hombre no escribió ninguna carta para decir que le habían atacado personalmente. En este caso, él se basa en el ataque personal a la mujer del presidente, a Begoña Gómez, y la izquierda, pues, o una gran parte de la izquierda, está contestando y está apoyando a Pedro Sánchez como si fuera una persecución a jueces, a oposición, a prensa, no afín por el caso Begoña. Así que ahí estamos, con este sin vivir de lo que va a ocurrir. Mientras los españoles pues tienen que pagar su hipoteca, hoy viernes ustedes irán al supermercado a intentar llenar la cesta de la compra y con poco dinero, porque tampoco los sueldos están para tirar, los jóvenes buscando vivienda, todo el mundo preocupado por una situación incluso también internacional que recae en lo que es la situación nacional, otros intentando, como los empresarios, pagar las nóminas a fin de mes, con una situación de crisis económica galopante que pulula por aquí, los autónomos bien jodidos, porque a estos hay que sacarles en parihuelas en Semana Santa, ¿no? Por eso son auténticos supervivientes. Y mientras está el país así, pues nuestro presidente se coge 5 días de asueto para reflexionar a ver qué hace. Ya están preguntando por aquí en el 601-655-785 de su opinión, señor Olmedo. A ver, el 601-655-785 es el WhatsApp donde podéis enviar vuestros audios, comentarios, reflexiones, opiniones, críticas a quien sea, incluso a nosotros, y opinar sobre lo que hablamos en este tiempo de radio, que es el semanario de la actualidad de lo que ha sido esta semana y que también resumimos aquí. Pues, ¿cuál es mi opinión? Pues que es que no tengo opinión, es que en este caso no sabemos lo que va. Podemos intuir lo que han querido producir o los asesores de Sánchez o el mismo Sánchez, que es un tío maquiavélico y muy listo en la política y un claro superviviente como los autónomos de la política, pues a lo mejor es que querían provocar esto, que este fin de semana en la calle Ferraz pues vaya mucha gente, autobuses desde las delegaciones o desde las juntas locales del Partido Socialista de toda España, en tromba todo el mundo a que se vea esa imagen en el telediario, sobre todo en la manipulada televisión española, de que todo el mundo está a favor de Pedro Sánchez. Es decir, en Lord de Multitudes, pues a lo mejor es esa opción la que él ha querido, ¿no? También son las elecciones en Cataluña, y eso, el victimismo, ya lo escuchamos ayer ahí ya. No sé, a lo mejor Francia ha pedido ahora volver a investigar, que un juez español vuelva a investigar el caso Pegasus, que es el espionaje a los teléfonos móviles de dirigentes, entre ellos también del gobierno español. Pues a lo mejor se va antes de que le echen, ¿no? No sé. Nadie sabe lo que puede ocurrir. Así que el lunes sabremos si Pedro Sánchez quiere continuar en esta aventura. Mientras pasan cosas por aquí, por Talavera de la Reina, siempre os contamos lo que ha sido noticia, lo que es noticia, y cosas que, bueno, pues que tienen que ver también con la actualidad de Talavera y su entorno. Vamos a hablar de periodismo, ya que también en esa carta de Pedro Sánchez a la ciudadanía se ataca a cierta prensa que no piensa como él, a cierta prensa y medios de comunicación que critican a Pedro Sánchez, a medios de comunicación que tienen que ser afines, según él. Y ya está. En este país, que todavía es libre, creo que podemos decir las cosas que pensamos y que decimos, siempre teniendo esa línea o delgada línea roja, que para mí, por ejemplo, o para los que practicamos el periodismo, es el Código Penal. Es decir, yo puedo hablar con la libertad que puedo hablar hasta que coarte la libertad de otra persona, pero sí que tengo el derecho, como medio de comunicación, a dar opinión y a criticar y alabar, ¿por qué no?, las decisiones de un gobierno, bien sea municipal, regional o nacional. Y no por eso vamos a ser la fachosfera o fascistas, como se está también marcando, o de ultraderecha o de derecha. Hay gente y medios de comunicación que tienen una línea editorial, y eso no quiere decir que todo el mundo tenga que estar de acuerdo con las decisiones del gobierno, que muchas son buenas y otras son malas. Es decir, que todos los que no están de acuerdo los ha metido en el mismo saco en esa carta, todos los que no están de acuerdo con él, con sus opiniones, con sus leyes, con sus reformas, con sus acciones políticas. Todos son de ultraderecha, fascistas, derechistas, y los jueces, que evidentemente tienen que investigar todo, porque tienen que investigar desde el primero al último de los españoles. No se ha investigado aquí al señor Urdangarín, no se investiga también al rey de España, al ex rey o al rey emérito, no se investiga a políticos que se les mete en la cárcel, tanto de uno como de otro lado, no se está precisamente investigando a familiares de presidentas de otras comunidades. Bueno, pues hablando de periodismo, este fin de semana en Talavera se va a celebrar la asamblea de la FAPE. ¿Qué es la FAPE? La Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles, ¿no? Y va a tener lugar en Talavera. Talavera es la sede de la asamblea, que va a tener, como decimos, un programa bastante extenso. Compañeros de muchos medios de comunicación se dan cita en Talavera, esa Federación de Asociaciones de Prensa de nuestro país. Y aquí acoge, como decimos, Talavera de la Reina, esa asamblea nacional, en la que se va a hablar, pues, de muchas cosas, de lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Del ataque de los políticos, sean de uno o de otro lugar, porque aquí ataca a todo el mundo, ¿eh? Vamos, fíjense lo que ha pasado también desde la Comunidad de Madrid, que se ha atacado a otros medios de comunicación por no ser afines a la presidenta de la Comunidad de Madrid. O sea, que es que por todos lados reparten juego, ¿no? Iván López, nuestro compañero de Castilla-La Mancha Media, de CMM Media, es el presidente de la Asociación de la Prensa de Talavera de la Reina. Y hablaba esta semana de este evento, que es muy importante para la comunicación en España, para los periodistas, porque se reúnen todas las federaciones, asociaciones, en la Ciudad de la Cerámica. E Iván lo que contaba esta semana es que también este evento significa, pues eso, el encuentro y sobre todo el debate de lo que está ocurriendo con el periodismo, ¿no? Que se le está atacando desde los poderes de la administración, que también la inteligencia artificial está medrando, está introduciéndose en el mundo del periodismo, y eso puede ser también una lacra y puestos de trabajo que pueden determinar un futuro no muy optimista para el periodismo, y de otras muchas cuestiones. De todo eso se va a hablar este fin de semana. Así que permitidme que dediquemos un poco a nuestros compañeros de la FAPE, de la Federación de Asociaciones de Prensa de España, que están este fin de semana. Talavera les acoge, e Iván, como decía, hablaba de un gran evento de comunicación en la Ciudad de la Cerámica.
Para que ustedes dimensionen la cosa, dimensionen el evento que vamos a celebrar este fin de semana en Talavera, Estamos hablando de la mayor organización de profesionales de la información del país, con más de 17.000 asociados, o visto de otra manera, 49 asociaciones federadas y 16 vinculadas. Así que sí, estamos ante el mayor evento de la comunicación del año, que aquí en el Ayuntamiento hemos encontrado una puerta abierta. Pero no es una metáfora, es una puerta abierta. Hemos ido y venido las veces que hemos querido y además nos habéis recibido. Siempre han estado atentos a todo lo que les hemos solicitado y el alcalde sin duda ha sido un aliado en todo ese camino recorrido. Querido José Julián, tú mejor que nadie me vas a entender. Has derrochado coraje y corazón. Y además has sabido entender este proyecto, que es un proyecto de largo recorrido que arranca años atrás, y has sabido, bueno, entender el proyecto, superar esas barreras que nos marcan los tiempos políticos, las barreras temporales, los tiempos, y además con una absoluta, repito, lealtad en la que también has sabido imprimir tu sello personal.
Iván López, nuestro compañero redactor, periodista de Castilla-La Mancha Media, estaba agradeciendo al ayuntamiento pues que ha abierto las puertas, porque la cantidad de periodistas que se van a dar cita en Talavera de la Reina pues van a visitar también lugares y el ayuntamiento, junto también con otras instituciones como la Junta de Castilla-La Mancha, han apoyado esta asamblea que, como decimos, se celebra, la Asamblea General de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, pues desde hoy hasta mañana, 26 y 27 de abril. Vamos a ser el epicentro del periodismo en España, coincidió además con el 25 aniversario desde que se creó la Asociación de Periodistas de Talavera, que se inició como local y hoy en día ya también tiene un ámbito provincial. Por cierto, que también estuvo aquí el presidente de la Federación de Periodistas, Miguel Ángel Noceda, que habló de la importancia de celebrarlo en Talavera y de la importancia de que el periodismo se asocie.
Nosotros tenemos el periodismo con mayúsculas. Tenemos que hacer una información veraz, contrastada, contextualizada, respetando las normas éticas y deontológicas que siempre hemos pregonado y que están reflejados en el código deontológico que tenemos en la FAPE. Cumpliendo todo esto, podremos decir, podremos confirmar y afirmar que la profesión podrá seguir adelante y podrá recuperar la confianza que, tenemos que reconocerlo, ha perdido de parte de muchos ciudadanos. Estas son nuestras armas. Y estas son nuestras armas que nos permiten luchar luego también y reclamar libertad de prensa, libertad de expresión, negociar con las instituciones algunas cosas como el secreto profesional.
Miguel Ángel Noceda, el secreto profesional, que nos dejen trabajar y que no enreden, ¿vale? Que no enreden la gente, los políticos sobre todo, en los medios de comunicación, que nos dejen hacer nuestro trabajo. Pues vamos a ser el epicentro de, como decimos, esta asamblea, que va a traer alrededor de 150 profesionales. Son 49 asociaciones las que hay federadas en España, con más de 17.000 asociados. Es la primera organización profesional de periodistas de España. Y tengo al otro lado del teléfono a alguien que tampoco puede estar hoy viernes por motivos de que su querido padre pues está un poquito pachucho, y nuestro compañero Carlos Bermejo está atendiéndole ahora mismo, como debe ser, que eso es lo importante. Antes la familia, antes que el trabajo, pero él está al teléfono para apoyarnos y también para hablar de las cuestiones que tenemos por delante. Señor Bermejo, buenos días, buen mediodía.
Muy buen mediodía, Jesús, y a toda tu audiencia. Y oye, qué bonito lo que acabo de escuchar de nuestra profesión, esa defensa del periodismo, ahora que nos atacan desde todos lados, ¿no? Desde que al gobierno se le ha puesto entre ceja y ceja que la libertad de expresión tiene que ser cercenada. Me ha encantado escuchar a Iván, por fin un periodista al frente de la FAP en Talavera, qué bueno.
Sí, porque luego hay algunos periodistas que están dentro de esa asociación de periodistas que no lo son. Pero bueno, todos practicamos el periodismo, ¿no? Y yo tampoco lo soy. Nunca he dicho que sea periodista. Soy locutor y comunicador. Nunca he dicho, no tengo la carrera de periodista. Llevo 40 años, con 17 ya hacía programas de radio. Y eso me homologa para hacer un programa de radio. Pero hay muchos grandes profesionales, entre ellos Carlos Herrera, estuve ayer con su hijo en Puy de Fou, que tampoco es periodista. He dicho antes que dentro de la carta de Pedro Sánchez, de la que luego hablaremos en la tertulia, Bermejo, se dedica gran parte al ultraderechismo, al derechismo, al facherismo y también a los medios de comunicación que no son afines o que no están de acuerdo o que critican, o como dice el presidente del gobierno, que está en todo su derecho, que también publican bulos y mentiras. ¿Qué tienes que decir a todo esto?
Hombre, que si no viniese de quien ha hecho del bulo y de la mentira, de la crítica descarnada y del escrache a los políticos fundamentalmente del centro y del centro-derecha en España, su arma arrojadiza y política, pues podría incluso compartir la opinión, ¿no? Pero que desde las filas del PSOE y de la izquierda critiquen ahora o digan bienvenidos a la guerra, pues es una falta de memoria política increíble. Cuando leí la infantil o la adolescente, por ser un poco generoso, carta del presidente del gobierno dirigida a los españoles, pensé que en manos de quién estamos. O sea, cuando yo presencié la entrevista que tú le hiciste en la compañía de María, a María San Gil, y ella contaba cómo decide dedicarse a la política activa y no quedarse en casa después de que a Gregorio Ordóñez lo matasen a escasos 30 centímetros de su cara, sentados frente a frente en el restaurante La Cepa de San Sebastián. Cuando yo veía ayer las imágenes de Aznar saliendo del coche bomba que le habían puesto la ETA. Cuando yo vi a Begoña Villacís cuando fue a la campa de San Isidro y la quisieron pegar estando visiblemente embarazada. Cuando yo vi a Albert Rivera siendo agredido por un sindicato ferroviario al entrar en el AVE en Madrid, cuando yo recuerdo a un tío que pegó un puñetazo al presidente del gobierno, que entonces era Mariano Rajoy, y que a todos estos y a muchísimos más, los escraches a Ayuso, a Cifuentes, a Ruiz Gallardón saliendo con sus niños escondidos o tapados con una manta porque le querían pegar, cuando a Rita Barberá la concentraron 3.000 energúmenos debajo del balcón de su casa insultándola, cuando a Abascal le han empapelado a la pared de su edificio con su cara y una diana, cuando le pintaban los caballos de su padre en Álava con una diana y le decía agora ETA, y estos tipos, sean del partido que sea, porque fíjate que te he dicho, del Partido Popular, de Vox, de Ciudadanos, nunca se plantearon si esto merecía la pena o no, pues esto me hace reflexionar qué piel tan débil, qué coraza de presidente del gobierno tan blandita tiene este Pedro Sánchez, que cuando un sindicato llamado Manos Limpias dice que puede haber pruebas de que su mujer haya hecho algo que no es legal, dice que se plantea si quiere seguir siendo el presidente del gobierno o no. Pues mire, presidente, no hace falta que usted espere el lunes. No, no merece la pena que España tenga un presidente como usted.
Lo ha resumido a tu manera. Es verdad, antes lo he dicho, que yo he recordado lo primero que se me ha venido a la memoria el otro día. Digo, bueno, le pegaron el ostión, un golpetazo en la cara, un puñetazo en la cara a Mariano Rajoy cuando era presidente del gobierno en Galicia, pues no se tomó 5 días de asueto, y eso sí que fue una afrenta personal, tanta que le hicieron pupa en la cara, ¿no? Es verdad que mucha gente lo está diciendo, hasta incluso en la fila socialista, ¿no? Que quizá a lo mejor cuando tú tienes que dimitir dices, oye, no anuncio la dimisión. Esto es como una crónica, perdón, de una dimisión anunciada. Las dimisiones se hacen, ¿vale? Y ya está, y punto, no se anuncian. Claro, si lo que hemos provocado, lo que ha provocado Pedro Sánchez, es que este fin de semana la cantidad de afiliados socialistas que van a ir a la calle Ferraz, me está produciendo cierto dolor ver la situación que estamos viendo, que estamos comprobando ahora mismo, que está sucediendo en España, ¿no? Porque ayer fueron unos cuantos a Ferraz, a la calle Ferraz, a la sede del Partido Socialista, con todo su derecho a apoyar, a decir Pedro aguanta. Y había otros cuantos que llevan unos cuantos días y unos cuantos meses ya allí protestando, de derechas, que estaban contestando a esto. Si estaba la policía entre medias y esto a mí me preocupa un poco, porque también Pedro Sánchez lo que ha hecho con los españoles es que nos está dividiendo, y está dividiendo a los españoles de tal manera que es que ya vamos a ir a dos bandos. Entonces estos mensajes de no pasarán, guerras civilistas, se está sacando, de vez en cuando se saca, como ya le nombran el ministro de Pedro Sánchez, Franco, ¿no? Que le sacan de vez en cuando a paseo cuando hay que mantener la tensión, como decía Zapatero, ¿no? Ayer y ya diciendo que es la infamia, no podrán con nosotros, vamos a atacar. Es decir, pero que estamos, parecen consignas de preguerra, ¿no? Y esto es muy peligroso, ¿eh? Tanto por la derecha como por la izquierda, como por la izquierda como por la derecha. Que se haga esto es calentar a la gente. Y cuando se calienta la gente, aunque todo esto sea muy light y vivamos en una ciudad maravillosa como Talavera de la Reina y un país magnífico con playas y cachondeo, y también lo era Venezuela, ¿vale? No vamos a llegar ahí, evidentemente, porque somos más los que no queremos llegar ahí. Pero a mí, Carlos, esto me está preocupando, estos mensajes, y ojo, tu opinión es esa. Pero yo también opino que dentro de de la parte de la derecha, de la bancada de la derecha en el Congreso, también se está crispando muchísimo, ¿eh? Y esto no es bueno, Carlos.
No es bueno, Jesús, y lo que tú has dicho me parece muy oportuno además y que refleja un análisis muy realista de la sociedad que vivimos hoy en día, una sociedad completamente fragmentada. A mí esos discursos que tú acabas de decir o esos hashtags que el inefable Patxi López está invitando a los socialistas y a los demócratas, que dice que el que no lo ponga el hashtag no pasarán, no son demócratas. El que no vaya a Ferraz el sábado no es demócrata, porque ha dicho el portavoz en el Congreso, todo socialista, todo hombre de bien y todo demócrata está llamado a apoyar a su presidente. ¿Pero qué es esto? O sea, que el gobierno me dice a mí a quién tengo que apoyar y si no lo hago, si no estoy de su lado, ya no soy demócrata. ¿Ellos tienen la vara de medir el metro de la democracia?
Vale.
Me parece peligroso. Lo que tú estás diciendo me parece muy muy oportuno y realmente bueno, recuperar esos discursos del no pasarán,
no vale.
Esa palabra del fascismo continuamente como insulto arrojadizo hacia quien no piensa como tú, me parece verdaderamente, Jesús, te doy la razón, te aplaudo,
no,
esa análisis,
no, pero,
muy
Carlos,
peligroso.
Pero yo he dicho que también por la parte de la derecha, a la que no dices tú tampoco nada.
Que ahí no he encontrado lo del no pasará ni de los fascistas.
Vaya,
pero
no encuentras
seguro
nada,
que también
no,
lo hay, como no, tú no dices, lo desconozco, pero no lo niego.
¿No encuentras crispación en la derecha?
Sí, crispación sí, pero
¿no encuentras que crean crispación en la derecha
de
también?
De la guerra civil, no.
Yo la conclusión que saco es que, la que he dicho antes, mientras la gente tiene problemas para ir al supermercado, para ir a la tienda a comprar, para comprar ropa a sus hijos para ir al colegio, mientras que empresarios se las ven putas con perdón para pagar sus nóminas todos los fines de mes. Mientras que los autónomos hacen cábala a los pobrecitos y se ponen malos y siguen trabajando. Mientras que tenemos gente trabajando en los hospitales con sueldos de mierda. Mientras tenemos a los abogados con huelgas permanentes y aparte no hay gente para trabajar. Mientras hay una mitad de funcionarios que se tocan la pera y otros trabajan más que los otros. Mientras que la administración pública, hay muchos que están tocándose las narices y hay mucho enchufismo, hay otros que trabajan dentro de la administración pública. Mientras que España tiene otros problemas, esta gente de todos los partidos del Congreso están con la bronca permanente. Y la bronca permanente produce crispación en la gente. Y cuando antes nos juntábamos a tomar una cerveza, hablábamos de toros y de fútbol. Y a mí, cuando ya me empiezan a hablar de política, me pone enfermo. Ya tuve hasta una úlcera de estómago, lo tengo que contar, por hablar de la política, y tú lo sabes, ¿no? Y no me compensa. Y como a mí no me compensa, a la gente tampoco. Y dirán, pero bueno, Olmedo, si tú también estás crispando. Nosotros hacemos un programa en el cual traigo aquí a opinadores, entre ellos Carlos Bermejo, ¿no? Que es periodista y aparte opina lo que quiera. Pero pongamos el foco en lo verdaderamente, auténticamente duro de toda esta situación, que es la situación política creada por los políticos. Es decir, PP y PSOE están todo el día a la gresca. Y luego los acólitos que tiene alrededor el PSOE y los acólitos que tiene alrededor el PP. Y luego los medios de comunicación afines a cada uno de los partidos también metiendo gresca. No es bueno. Eso no es bueno. ¿Te llamamos luego para la tertulia a partir de la una o qué?
Perfecto. Genial. Estupendo. Pues espero la llamada. Me encantará estar con vosotros.
Venga, un abrazo, Carlos. Hasta luego.
Un abrazo fortísimo.
Estaba diciendo, siéntate. Está aquí mi amigo José López Virgili, que nos trae una idea fantástica que puede ser una cosa buena para Talavera. Porque mientras los políticos se dedican a otras cosas, hay empresarios que quieren crecer y que quieren introducir en Talavera de la Reina novedades que sean buenas para la ciudadanía. Trabajar para la ciudadanía, eso es bueno. Bueno, la danza es muy importante en nuestra ciudad. La danza ha hecho que aquí muchas niñas y muchos chicos también vayan a las escuelas de baile y de danza que hay en Talavera de la Reina. Y hay un campeonato nacional, de carácter nacional, que se va a celebrar este fin de semana, que lleva el nombre de Ángel Martínez, que presentaba esta misma semana el concejal de Talavera Ferial, que tiene una actividad tremenda, ¿eh? Gerardo Sánchez hablaba del Campeonato Nacional de Danzas Ángel Martínez, que se celebra este fin de semana en Talavera.
Un año más tenemos el placer de acoger en Talavera Ferial el Campeonato Nacional de Danza de Ángel Martín. Con esta será la cuarta edición que se celebra en nuestras instalaciones. Se espera aproximadamente unos 4.000 participantes. Los horarios se van a distribuir viernes, sábado y domingo del 26, 27 y 28 de abril. Irán desde las 11 de la mañana hasta las 10 y media de la noche. El sábado abriremos las puertas a las 9 y finalizará a las 11 de la noche. y el domingo abrimos las puertas a las 9 de la mañana y finalizamos a las 10 de la noche.
Participan muchas escuelas de Talavera de la Reina y grandes profesionales de la danza de Talavera de la Reina que han hecho crecer también a muchas bailarinas, bailarines, a jóvenes que incluso muchos de ellos se dedican al mundo de la danza. Ángel Martínez, que además lleva su nombre porque ha sido un hombre que ha trabajado mucho también por la danza en Talavera y en toda España, y hablaba esta semana en la presentación de este Campeonato Nacional de Danza que se va a celebrar en Talavera Ferial, del magnífico crecimiento de este campeonato en la ciudad de la cerámica.
Como os he dicho antes, las cifras de participantes suman y por lo que tenemos entendido también la capacidad hostelera de aquí de Talavera está casi al 100%. Y bueno, para nosotros pues es eso, pues un orgullo de que el campeonato crezca cada vez más y poder disfrutar de estas instalaciones. Tenemos aproximadamente unos 4.000 participantes para esta séptima edición. Vienen de toda España, podemos decir que vienen de Andalucía, Castilla y León, Madrid, Islas Baleares, Cataluña, Extremadura, región de Murcia y por supuesto de aquí de Castilla-La Mancha. El campeonato está dividido en cuatro modalidades, que son ballet clásico, danzas modernas y contemporáneas, danzas urbanas y danza española y flamenco. Dentro de esas modalidades tenemos cinco categorías, a lo que nosotros llamamos la categoría inicial, que es de 3 a 8 años, la categoría esencial, que es de 9 a 12 años, la categoría avanzado, que es de 12 a 16 años, y la categoría élite, que es de 17 en adelante, y por último la senior, que es para participantes a partir de los 30 años de edad con poca experiencia en el mundo de la danza.
Campeonato Nacional de Danza en Talavera de la Reina. Más de 4.000 participantes de todas las regiones y provincias de España. Y esta semana, haciendo semanario, que esto es un semanario radiofónico, se ha presentado la programación de los conciertos de Talavera de la Reina para las próximas ferias de mayo. También la próxima semana hablaremos del Beer Fest, que es la feria de la cerveza que va a tener lugar 3 y 4 de mayo la próxima semana. Siempre hay actos en Talavera de la Reina, pero la gente quería saber quién va a actuar en las ferias de mayo de Talavera de la Reina. Creo que es un programa, bueno, extenso, para todos los gustos. La concejal de ferias y de festejos de Talavera de la Reina, María del Pilar Guerrero del Olmo, presentaba esta semana esos conciertos y los desgranaba de la siguiente manera. El preámbulo de la feria, que será el día 14 de mayo. Os puedo adelantar que va a haber un pregonero. Voy a tener la lealtad de que, como me he enterado quién va a ser el pregonero, que es una persona muy conocida a nivel nacional, me lo voy a guardar, ¿vale? Que lo anuncie la concejala, y es una persona muy entrañable, con muchos seguidores, y es, como decimos, una figura de los medios de comunicación muy importante, que lleva muchos años y que va a ser el pregonero de la Feria de San Isidro en Talavera de la Reina. El 14 de mayo se iniciará la feria, de esta manera, así lo contaba María del Pilar Guerrero.
Y vamos a comenzar en el escenario de la comarca el día 14 de mayo con un artista polifacético conocido por canciones como Maniaca, por el éxito con Chanel con Clavaito o Se acabó el amor, en colaboración con Jennifer López. Estamos hablando de Abraham Mateo. En la Plaza de la Juventud actuará el DJ Fonsi Nieto y Alba Drey, piloto de motociclismo español. Es un DJ que ha pinchado con grandes figuras como David Guetta. Para empezar el día de San Isidro, el pregón, yo creo que es un cartel inmejorable.
Así empezará la feria. Llegaremos al día grande, el día de San Isidro, el día en el que la Hermandad de San Isidro sacará a esos carros engalanados para la magnífica romería de San Isidro que cada año se lleva a cabo por las calles de Talavera de la Reina. Y así lo adelantaba también la concejala, las actuaciones, tanto en la Plaza de la Comarca, Juventud, en las ferias para los días 15 y 16 de mayo.
Comenzamos con el día 15 de mayo, en la Plaza de la Comarca, con un festival por sevillanas en la Plaza de la Comarca, como estoy diciendo, en la que actuarán Manguera, Las Carlotas, Can, Cristina Martínez. Mientras que en la Plaza de la Juventud actuará Decay, que mezclan pop, hip hop y tropipop con éxitos como Yo te haría una casita. El jueves 16 de mayo, en la Plaza de la Comarca, contaremos con la actuación de Melody, que cuenta con una dilatada trayectoria profesional y donde interpretará temas recientes como Bandido y además de otros temas de inicios de su carrera. En la Plaza de la Juventud, Moncho Chavea y Original Elías uno de los dúos más exitosos de la música urbana, donde a buen seguro harán sonar su famoso Rakata.
Eso para el día 15 y para el día 16 respectivamente. Está bien que vaya la concejala contando los éxitos que cada uno de los artistas tienen como más representativos. ¿Y el día 17?
El viernes 17 de mayo, en la Plaza de la Comarca, tendrá el festival Mola los 90, con canciones míticas de aquellos años, en el que se contará con Alice DJ, Wifiel, Chimo Bayo, Sensity World, New Limit, Chris Orue, Abel de Kid, DJ Neil, Xavi In Session, presentado por Mar Montoro. El día 17 contaremos con Russell, cuyo mayor éxito comercial fue su hit Me Pones Tierno, y desde entonces no ha parado de seguir creciendo en el panorama musical español.
Bueno, también el éxito de Russell. Lo de los 90, yo creo que es un nivel altísimo. Esa actuación, macroactuación, Wakefield, la de la na 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 na, esa es Wakefield. Es internacional ese evento, ¿no? Y Chimo Bayo, el de esta sí, esta no, me la como yo. Y ahí hay bastantes DJ Nail, o sea, hay bastantes representantes de la música electrónica techno house de los 90 para ese día 17. Concejala, ¿y el día 18 qué?
En la Plaza de la Comarca, donde actuará Modestia Aparte, con canciones de pop y post-rock que nos trasladarán a finales de los 80 y los 90. En la Plaza de la Juventud le tocará el turno a la fiesta La Loca On Tour, en la que contará con DJ animadores, performance, vocalistas de la música urbana, violinistas, zancudos, bailarines y animación, aparte de otros efectos especiales y muchas más sorpresas que nos piden que no desvelemos.
Habrá feria hasta el día 19 de mayo, y el día 19 se cerrará de esta manera.
El último día de las ferias, el día 19 de mayo, en el escenario de la comarca, en el que, una vez más, lo dejamos para artistas locales, con León Martínez, y en el escenario de la juventud, con La Locura del Zurdo.
Y no ha dado tiempo, no ha tenido tiempo el ayuntamiento, el área de festejos, a cambiar el concepto que ya se anunció que querían renovar de la feria de mayo y de la feria de septiembre. Es decir, otro tipo de casetas más pequeñas, abrirlas también a los empresarios, una especie de feria de Sevilla. Y que no haya casetas tan macro casetas, y que se dé la oportunidad a la hostelería de Talavera a que ese cambio produzca que haya más casetas, más pequeñas, pero más variedad. No va a ser un cambio posible porque ya está, es inminente, y se va a prorrogar hasta presumiblemente el mes de septiembre, las próximas ferias de San Mateo, ¿no? Así lo anunciaba María del Pilar Guerrero.
Pues como estaban las ferias antiguamente, o sea, unas ferias en las que puedan ir familias con sus hijos, pasar sin grandes aglomeraciones y sin tener que ver cosas que no deben de ver. Efectivamente, sí, la idea es que, bueno, pues la avenida el paseo de Pablo Tello, dedicado a restauración, y luego pues crear una nueva zona junto con la juventud.
Bueno, pues las ferias, que cambiarán, pero será en septiembre. Las de mayo ahí están con todas esas actuaciones. Bueno, la radio puede contar muchas cosas, porque yo soy de los que piensan que, aparte, hay gente que decían los chinos, una imagen vale más que mil palabras. Yo creo que mil palabras también valen más que una imagen, ¿no? Os voy a contar una experiencia que podría instalarse en Talavera de la Reina. Una experiencia, un proyecto pionero que combina tecnología y conservación de la vida silvestre de los animales. Pero incluso de animales que ya han desaparecido. De ahí la banda sonora que escuchamos. Una iniciativa que tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de preservar las especies en peligro de extinción, mientras se ofrece una experiencia educativa, inclusiva y sobre todo inmersiva, porque ¿te imaginas ir andando por el campo, por un campo de Talavera, por un campo cercano, por unas hectáreas de terreno y encontrarte con un Tyrannosaurus rex? O con un hipopótamo, o con un león, o con unas aves. Bueno, hay muchas posibilidades, porque también esa experiencia nos podría ayudar a interactuar con diversos animales virtuales, todos ellos diseñados meticulosamente en colaboración con expertos en vida silvestre para garantizar la máxima precisión posible. Es un enfoque que permitirá a los visitantes que obtengan una comprensión profunda de estas especies y sus hábitats, promoviendo la conciencia ambiental y el respeto por la naturaleza. Ese enfoque de la preservación de la vida silvestre se llama Metapar World y ya cuenta con un componente incluso académico, y ya cuenta en Cataluña con un centro y que también podría llegar a Talavera. Y ahora sí, es momento de presentar a mi amigo José López Virgili. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Jesús.
¿Qué tal estás?
Encantado y muchísimas gracias.
Fiel oyente de este programa, por cierto.
Efectivamente, efectivamente. Todos los viernes tengo la satisfacción de escucharte, porque la verdad es que haces un programa auténtico.
Lo intentamos.
Un programa que llega al público en general.
Bueno,
los que no somos tan técnicos, ni de ninguna otra tendencia, pero... De la calle.
Tú lo eres. Gracias, eres técnico gracias. Porque eres un gran conocedor del marketing en España e internacionalmente. Es una persona que yo conozco hace mucho tiempo porque se había venido a vivir a Talavera hace relativamente poco tiempo también.
Efectivamente.
¿Qué hace un catalán como tú en un sitio como este?
Bueno, un catalán muy español, como debe ser, y que aquí en Talavera he recibido desde hace ya casi 20 años una gran acogida por parte de muchos amigos, entre lo que estás tú, tu familia y mucha gente de alrededor y de la parte del negocio que tengo, que está dedicado al marketing promocional, y que ahora, pues por cuestiones de la vida, que a veces pues te surgen imprevistos agradables también, cosa que nos hace falta, unos buenos amigos catalanes, veterinarios, biólogos de la Universidad Autónoma de Barcelona, han creado el Metapark.
Metapark World.
Metapark World. Metapark es el primer parque temático educacional de realidad aumentada del mundo.
Bueno, vamos a explicarlo con alguien que lo ha creado también.
Perfecto.
Tú lo traes a Talavera de la Reina, pero tengo al otro lado del teléfono a David González Cárdenas, que es el impulsor de Metapark World.
Correcto.
Podemos decir que la persona que ha aglutinado, a lo que tú has dicho, a grandes profesionales, cada uno en su materia, para crear, gracias al metaverso, gracias a la tecnología, gracias a lo que ahora mismo es una realidad, la realidad aumentada, ha creado la posibilidad de que esos animales que están en peligro de extinción, he dicho dinosaurios, sí, también, esa es otra opción de Metapark World, animales que ya no están entre nosotros en el planeta, revivan con una experiencia inmersiva que es espectacular y con unas gafas de realidad aumentada, ¿no?
Lo que pretendemos es aportar innovación, cultura, educación y turismo.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Lo hemos explicado aquí tu amigo Virgil y yo, pero yo quiero que tú me cuentes, David, ¿cómo surge y por qué surge en tu mente Metapark World?
Pues en verdad todo surge debido a los hospitales, os explico. Nosotros somos un grupo médico que hace 2 o 3 años decidió crear dentro del grupo médico una empresa tecnológica para crear nuestras aplicaciones y demás necesidades tecnológicas que teníamos. Y entonces cuando se creó la empresa, se creó una división que era para humanizar hospitales infantiles, sobre todo con niños oncológicos y de larga duración. Y se creó un proyecto, que este proyecto se llamó Saurus Kit, donde gracias a la tecnología de la realidad aumentada, creábamos unas experiencias donde los niños que estaban ingresados les hacíamos la vida más fácil. No se sentían en un sitio, en un hospital es un sitio hostil, muchos niños desplazados, que la familia en algunos casos no están. Y entonces, bueno, esto les crea una ansiedad. Y entonces, bueno, nuestra misión era hacerles su estancia en el hospital lo más cómoda y fácil posible. Y gracias a esto reducir sus niveles de ansiedad y, por lo tanto, las dosis de morfina y medicación que estaban tomando. Y así nació Saurus Kid, que es, los niños se convierten en pequeños paleontólogos y gracias a la realidad aumentada tienen que crear su museo de historia y buscar huesos de dinosaurios por las diferentes zonas comunes. Esto ya se empezó a implementar en varios hospitales a nivel nacional. Estamos en el Hospital Universitario de Jaén, en el Hospital de Linares, en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, en el Hospital Sant Joan de Déu, con esa experiencia. Y claro, habíamos conseguido una tecnología, habíamos conseguido un know-how que creíamos que esto lo teníamos que llevar a otros sectores. Y ahí fue donde intervino la Universidad Autónoma y la Fundación FADA, que nos propusieron crear para la concienciación ecológica en la protección de los animales, crear la primera experiencia del mundo educacional con animales virtuales en un terreno real, que es la realidad aumentada. Y así nació Metapar, gracias a los niños de los hospitales.
Un proyecto que combina, como dices, David, un componente educativo de gran valor con esos niños que estaban en los hospitales. Empezáis a enseñarles con la realidad aumentada, con unas gafas. Explícame cómo son las gafas, David.
Vale, a ver, la experiencia de Metapar se divide en tres partes.
Sí, porque no solo son las gafas, se está en el propio terreno, ¿verdad?
Correcto, mira, son tres partes. Primero voy a hacer un poquito lo que es la realidad aumentada. La realidad aumentada es, en el espacio donde nos encontramos, en el espacio real, podemos añadir objetos digitales que se pueden ver a través de cualquier dispositivo que tenga cámara. Una tableta, un móvil, unas gafas. Entonces, partiendo de esta premisa, lo que hacemos es crear animales hiperrealistas, conjuntamente con veterinarios y biólogos, donde nos van indicando el movimiento que tienen que tener, cómo se tienen que comportar, hasta dónde podemos llegar al hiperrealismo, cómo tienen que interactuar. Y entonces estos animales los anclamos en el mundo real, gracias a un gemelo digital. Entonces la gente, cuando entra en Metapar, tiene tres experiencias. La primera es Metapar Educa, donde puedes conocer a cada animal individualmente, ver su estado de conservación, la problemática que tiene en la vida, en el hábitat donde vive, su comportamiento, cómo se reproduce, y así individualmente todos los animales que tenemos. La segunda experiencia, y esta primera experiencia se hace con tablet. La segunda experiencia se llama Metapar Dimensions, donde hay unos portales reales que al atravesarlos te llevamos al hábitat del animal y entonces te teletransportamos a la sabana africana. Y tú puedes andar entre los animales, ellos no te ven a ti, tú los ves a ellos y los ves cómo interactuarían en la naturaleza. Ajá. Y esa experiencia la hacemos con gafas de realidad aumentada y mixta. Y la tercera experiencia es Metapar Safari. Es como si fueras un safari de verdad. Vas subido en un coche con unas gafas de realidad mixta y vas paseando y ves pues la estampida de ñus, uh-huh, la manada de elefantes que viene, los hipopótamos en el río. En estos momentos Metapar cuenta con 5 experiencias, que es fauna ibérica, donde tenemos todos los animales de la fauna ibérica, el lince, el oso, el lobo, el tejón, la ardilla. Tenemos sabana africana, uh-huh, donde tenemos los animales típicos de África, fauna asiática, y luego ya las faunas andantes, bueno, las polares.
Muy bien. Bueno, he hablado de dinosaurios, de la paleontología.
También tenemos dinosaurios, tenemos también un hábitat de dinosaurios. Y luego aparte, volviendo al tema educacional, Metapar World está respaldado con un plan educacional creado por la Universidad Autónoma de Barcelona, con diferentes niveles que han creado nuestro plan pedagógico y educacional del proyecto.
David, a una hora de Barcelona ya se puede disfrutar del primer parque temático de realidad aumentada, no de España.
Del mundo,
sí, Virgili.
Como lo anuncié al principio, somos el primer parque de realidad aumentada del mundo. No hay otro.
David, yo creo que nos tenéis que explicar qué necesita Metapar World. Es decir, necesita un espacio, necesita, como antes he dicho, un territorio, ¿no? Explícanos cómo es ese primer parque de realidad aumentada del mundo. ¿Cuántas hectáreas estáis utilizando?
Nosotros, a ver, el primer parque que se abre en los próximos días, estamos a 20 días de la apertura, está en una finca, 50 kilómetros de Barcelona, dirección Gerona. Es una finca de 200 hectáreas dentro de un parque natural, que es el Parque Natural del Mont Negre y Corredor. El espacio es una maravilla, rodeado de encinas, pinos, con un río que pasa. Y ahora mismo, para las experiencias de las 5 hábitats, estamos usando 7 hectáreas dentro de esta finca, más las edificaciones de recreo que tiene, la zona de picnic y toda esta zona.
El territorio, ese espacio, lo que alberga es una gran fauna de animales salvajes que solo se podrán ver a través de la realidad aumentada y otras propuestas temáticas también del metaverso, ¿no?
Efectivamente. Aquí sí me gustaría decir que ya hemos hecho una aproximación a lo que es a la alcaldía
de Talavera.
De Talavera de la Reina.
Está dando una primicia.
Sí. Es muy justo reconocer la magnífica acogida por parte del Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Hemos propuesto esa iniciativa, lo tienen en estudio y como estudio que es, pues vamos a esperar a que estos señores se pronuncien, pero sí quiero poner de manifiesto la magnífica acogida que nos han hecho el Ayuntamiento. Porque lo que yo, como ya talaverano desde hace 2 años que vivo aquí, yo he vivido toda mi vida en Pozuelo de Alarcón, ahora vivo aquí en Talavera, una magnífica ciudad, tenemos un vecino a 100 kilómetros con 6 millones de habitantes, que creo que aquí en Talavera van a disfrutar aún más en cuanto podamos generar más negocio para la ciudad.
Claro, porque David, ¿qué genera, por ejemplo? Está anunciando ahora mismo en la Única FM José Virgili que este proyecto podría llevarse a cabo en Talavera de la Reina, podría acogerse en una finca de Talavera de la Reina o bien de titularidad municipal. El proyecto está presentado ya en el Ayuntamiento de Talavera. Esta atracción estaría ubicada, como decimos, en un espacio natural, voy a recordarlo, una gran fauna de animales salvajes que solo se podrán ver a través de la realidad aumentada. Habrá otras propuestas temáticas también del metaverso y que se podrán ver en otro parque temático. Si ya tenemos el primero de Europa y del mundo en Barcelona, también el de Talavera. Sé que hay más propuestas, David, pero ¿qué supone para la ciudad? Vamos a ver, ¿qué incentivos económicos, turísticos, supone para Talavera de la Reina tener a Meta Park World instalado?
Bueno, como ha pasado y lo están comprobando los comerciantes del primero que se está abriendo, pues una rehabilitación del territorio, de la zona, sobre todo por un turismo sostenible, ecológico, un turismo familiar. Esto es uno de los principales. Bueno, gracias a, en el caso de Barcelona, gracias a Meta Park, pues están activando restaurantes, hoteles, casas rurales, pero con un turismo bueno, un turismo de conciencia, un turismo que quiere ver cómo se respetan los animales, cómo no se les hace daño, cómo no se les encierra en cautividad, pudiendo estar esta alternativa.
No están enjaulados.
No están enjaulados.
¿La gente puede interactuar con estos animales?
Jesús, ese ha sido el gran debate que hemos tenido con los biólogos. Al final se ha optado que no se puede interactuar. Hay una parte que te puedes hacer fotos con ellos, pero cuando intentas tocar a un león de metapar o un elefante, el sistema se desconecta por petición de los biólogos y veterinarios.
Mirarlos y admirarlos es lo importante, ¿no? Trabajáis además con los mejores estudios nacionales e internacionales de animación. Me contaban, Virgili, que se han utilizado las mismas técnicas de modelado y animación que las grandes producciones de Hollywood, ¿no?
Correcto, correcto, correcto. Bueno, de hecho, nos han nominado a los premios National Geographic con el proyecto.
National Geographic, y lo he visto también
como mejor proyecto de sostenibilidad turística.
David, nos acabas de dar una excelente noticia después de la amalgama de cosas que tenemos por aquí, por Talavera. Espero que este proyecto se apruebe. Espero que este proyecto, el Ayuntamiento de Talavera, coja las riendas de él. Sé que tenéis otras propuestas, pero la de Talavera está avanzada, como dice José López Virgili, está avanzada, ha sido muy bien acogida por el Ayuntamiento de Talavera.
Sí, hicimos una presentación hace un par de semanas, nos acogieron, como dije anteriormente, maravillosamente bien, y obviamente estos señores lo tienen en estudio, lo valorarán y pueden contar con nosotros incondicionalmente. Será un placer y un honor poder estar instalados en Talavera de la Reina.
Me gustaría comentaros también, hace una semanita justa hemos presentado en los Pirineos, hemos creado el Metapark Trails. Es para conocer la fauna pirinaica de nuestros Pirineos. El primer Metapark Trail se abre en la montaña de Pedraforca, que es un sendero de 2 kilómetros donde podrás conocer toda la fauna de pirinaica. Y se abre el 15 de junio. La experiencia la arrancan con 15 especies de animales, el tejón, el oso, el lobo, bueno, la fauna que puedes encontrar en el Pirineo.
Para terminar, David, qué buena es la tecnología cuando se utiliza bien, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Hemos dicho que es un proyecto educativo, sobre todo, un plan educativo integral que está diseñado también para lo que no podemos ver ya. Por cierto, si me hablas de especies pirenaicas, si se instalara en Talavera de la Reina, ojalá que sí, ¿también se plantearía la fauna autóctona de la zona?
Sí, de hecho, en cada metapark, como comentaba el primero, siempre reproducimos, hay una zona que es fauna autóctona, que se podría encontrar en la zona.
Pues David González Cárdenas, promotor, impulsor de Metapark World, José López Virgili.
Muchas gracias.
Tu hombre aquí, David, aquí en Talavera, una persona que está muy concienciada con Talavera y que dice, oye, pues yo quiero aportar también. Muchas gracias a los dos, de verdad.
Un placer.
Ojalá se lleve a cabo. Lo ha conocido hoy la ciudadanía y espero que se lleve a cabo y que sea una realidad, no aumentada, una realidad en Talavera, porque la realidad aumentada es la que nos trae a Meta Park World.
Como dijo Mahatma Gandhi, la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que se trate a sus animales.
Claro que sí. David, un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Virgili, querido, muchísimas gracias por habernos traído esta noticia y por haber creído en Talavera, que podía haberse ido a otro sitio, Pero ya habéis apostado por Talavera.
Tenéis la primicia de la noticia.
Muchísimas gracias. Metapark World podría ser una realidad en Talavera de la Reina. Y una tertulia hoy con Juan Carlos de la Llave, con El Opinador, con Bermejo y también con Guillermo Muñoz Flores. Hay mucha tela que cortar, como siempre aquí, en La Única.
Olmedo en La Única.
Señor opinador, buen mediodía, hombre.
Muy buenos días.
¿Qué tal usted? ¿Está bien?
Bien.
Bien.
Ya, como le dije una vez, vivir mejor sería pecado.
Qué buen pelo tiene usted, de verdad. Qué buen pelo.
La
tiene.
Envidia.
Sí, sí.
Además, pues yo te echo el paso
sí,
todo
por
el mundo,
las narices, voy a tener yo envidia a usted. Yo tengo un pedazo que cada 15 días tengo que ir al... Sí, yo me gasto... Sí, de lo que más me gasto...
Será retocarte un poco la cara, ¿no?
De lo que más me gasto es en peluquería. Burro Cano... No se queda calvo nunca.
No, eso.
También tiene buen pelo Juan Carlos de la Llave, buen mediodía. Bueno, ¿qué tal?
Ahí mi mujer me da un tratamiento especial que está ahí.
¿Te das un tintorro ahí, un farmatino?
No, tinto. No tengo canas. El pelo tengo un poquito más fuerte ahora.
Es curioso que un tío de 40 y tantos ya no tenga canas, ¿eh?
Y de 57
y 50 y tantos.
Ya, por eso digo. Bien, ¿no?
Bien, todo bien, buenos días. Reflexionando.
Aquí está...
La voz de la experiencia.
Usted el otro día fue partícipe de algo que... produjo que una cantidad de gente me llamara para decirme, oye, el profesor precisa una sección en tu programa.
Totalmente.
Aquí le tenemos. Y además hasta me han dado el nombre de la serie, de la sección.
Será una serie,
claro que sí. El profesor Guillermo Muñoz Flores, buenos días, bienvenido.
Pues muy buenos días, Jesús. Muchas gracias por invitarme.
Me han dicho, Guillermo, que... Porque, claro, la disputa que tuvo usted con el señor opinador el otro día, lo de Meta y demás
bueno,
y tal...
Hombre, disputa, ¿no?
Diferentes criterios. A mí
sí,
me han dicho...
La disputa en sentido amplio, no estricto.
Dice el profesor, que yo le llamo el profesor porque es profesor, es catedrático, y hoy va a hablar precisamente de lo que él sabe, por ejemplo, de heráldica, sabe de muchas cosas, pues me comentaban, oye, ¿y por qué no le das 5 minutos para que analice cómo ha ido la semana? Y lo llamamos... El cuaderno del profesor, por ejemplo. ¿Parece bien, Juan Carlos?
Me parece muy bien. Además, el cuaderno del profesor. Una voz muy radiofónica.
Sí.
El nuevo Pitágoras.
Muchas gracias. Pero yo creo que estáis sobrevalorando al profesor.
Bueno. Escuche, le voy a firmar el contrato ahora mismo aquí. Aquí delante de nuestros jefes, que son los oyentes. O sea, efectivamente, el contrato se va a firmar en el aire. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho.
Es decir, que claro. No va a existir, vamos.
Bueno, va a cobrar
fijo
usted lo mismo.
Fijo discontinuo.
Va a cobrar el doble que yo.
Es decir, nada de nada.
Nada de nada.
Al cuadrado.
Bueno, yo sé que...
Bueno, alguna invitación de vez en cuando.
Hombre, alguna vez me porto bien.
Sí. Por Navidad. Sí.
Jamones y bombones siempre que nos faltan en la...
Sobre
esta
todo,
gente...
Sobre todo los viernes por la tarde.
Esta gente tiene las alacenas llenas de su casa, de cosas de la única. Siempre se van los maleteros llenos. Como algunos políticos que le llenan los maleteros de jamones, y usted lo sabe.
Pues alguno cae. Bueno, yo de todas formas estoy muy contento con venir también luego los lunes por la tarde a las 8, porque yo me voy cenado a casa ya, ¿eh? Eso hay
claro,
que decirlo también.
Los lunes
es
hace doblete, está con Junior. Sí. Hombre, que nos cerraran la emisora estando usted los viernes era probable, ¿no? Pero ahora ya es más probable que nos la cierren a partir de que usted viene al programa Únicos del Deporte. Que el otro día entra el mejor jugador que tiene el Talavera y le crucificáis vivo.
No.
Creo que hubo una discusión con el director del programa, ¿no?
No, es que no supo estar en su momento Lolo Pla, que es el mejor jugador Lolo que Pla, hay con sí. diferencia, pero no supo estar a la crítica. Y es que es cierto, claro. Una crítica real. Y además, Junior lo que hizo fue un ejercicio de realismo, nada claro, de negativismo.
Claro. Pero bueno, profesor, vamos a ver, le voy a buscar sintonía ya para la semana que viene. Yo lo que quiero...
Esto ya es...
Sí. Por ejemplo, mira esto.
Uy, madre, tiene un tinte un poco trágico.
Vintage.
Como Colombo.
Mira.
No es la música que más me gusta.
Más clásica, ¿no?
Sí, yo soy más lenta, más
mira,
lenta.
Por ejemplo,
¿no?
Mambo, ahora tiene que ir entrando ya él.
Esto ya.
Tico. No, hay que buscarle Quintanilla, hay que buscarle algo más lento.
Más serio, esto es
un poquito más serio. Bueno, yo lo que voy a hacer
a
con
mí
el profesor.
Me gusta el bolero entonces, me encanta.
Usted lo que. Pues ya está, un bolero instrumental y punto. Entonces, usted se va a preparar a partir de la próxima semana, yo le voy a ir sacando los temas de la semana y usted lo va comentando. Pero de todo, ¿eh? De la guerra de Gaza, de la carta de Pedro Sánchez, de lo que sea, sí, de cosas. de Costa de Talavera.
Pedro Sánchez el lunes queda ya todo resuelto.
Así que, empezamos, si os parece, la sección hoy con la carta de Pedro Sánchez. Os voy a pedir opinión a todos y empezamos por el profesor. El cuaderno del profesor. ¿Qué le ha parecido a usted lo de la carta? ¿Está usted sin dormir? Hasta el lunes.
Pues, está enamorado.
Desde que supe la noticia, estoy con una tensión impresionante. O sea, a mí me preocupa muchísimo qué es lo que puede decidir Pedro Sánchez, un gran presidente, el mejor presidente que hemos tenido, según lo que escuché hace unos días en un medio de comunicación.
¿Está usted tomando pastillas para dormir?
Sí, me despierto a las 3 de la mañana y no paro de dándole vueltas a ver este hombre qué va a hacer, porque nos va a dejar huérfanos a los ciudadanos, a los españoles. Sin él, España no puede vivir.
Profesor, pero está enamorado. Dimite por amor.
Yo creo que efectivamente.
Eso sería algo sin precedentes.
Este hombre no le estábamos valorando lo suficiente y ahora es cuando nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene y que para que pueda seguir en el gobierno. Creo que es lo mejor que nos puede pasar.
Y ahora después.
Pero
después de la ironía, ya. El lío, vamos.
Ya sé que en la radio la ironía a veces no se entiende y alguno que me está escuchando dirá, pero bueno, ¿qué es lo que estoy oyendo? Yo tengo que decir que lo mejor que le podría pasar, que no va a suceder, es decir, mi opinión es que no va a suceder porque lo que ha hecho es una táctica para que durante 5 días sí. Todos los medios, hablado y escrito, hablen de él. Y como vienen las elecciones, pues eso le supone una propaganda gratuita. Pero hay ingenuos que creen
este
que...
Este fin de semana va a haber lío,
hay,
¿eh?
Hay ingenuos,
va a haber tensión.
Ingenuos que creen que va a dimitir. Yo creo que no.
Ocho días, Juan Carlos de la Llave de Oro... Esto parece 8 días del Corte Inglés. O sea, el Barça eliminado de la Champions.
Lo he visto.
El Atlético eliminado de la Champions. El Real Madrid a semifinales eliminando al City. Victoria en el Clásico y Liga sentenciada. Pedro Sánchez anuncia que es probable que se vaya. ¿Xavi?
Se queda. Después de haber dicho...
Los mejores 8 días del siglo XXI, Juan Carlos. Para bueno, mucha gente, para otros no, claro. A ver, ¿tú qué piensas?
Yo, la carta. En cuanto a la carta famosa, no la he leído de entera. Letter. No la he leído entera porque la verdad es que no...
Pues te pierdes algo
bueno, sé
grande.
El contenido básico, porque a todo el que no piensa como él, nos llaman ultraderechista, pues somos todos ultraderechistas. A mí lo que sí me preocupa es que después de estos 5 días de reflexión, el presidente derive en un matrimonio Kirchner en España, en el cual intente que él y su mujer se vayan alternando en el gobierno. Espero que no todo derive en intentar silenciar a los medios no afines y, por supuesto, no tocar a los jueces. Es mi única esperanza. ¿Que quiere seguir? Que siga, porque lo que hay detrás tampoco... Si nos ponen a María Jesús Montero, imagínate, o a Yolanda Díaz.
A Zapatero, que también se ha hablado.
Zapatero, espero que, vamos, Pachi López.
No, Zapatero.
Yo, si tiene que seguir, que siga, pero que reflexione de una manera... Que reflexione por qué no puede salir a la calle. Eso es lo primero que tiene que reflexionar, sin que le insulten.
Más allá del sarcasmo y la ironía, lo que creo que es un problema, porque se ha metido en un túnel que no le veo la luz, porque yo creo que va a dimitir, Guillermo. Yo creo que se va a ir. Porque, mira, si se queda, le va a caer la Mundial. Entonces es difícil que él se quede. Y lo que sí tengo claro, que lo que debe de cambiar es un poquito la política, ¿eh?
Sí.
Porque aquí lo que estamos haciendo es
a
polarizar siempre campañas.
¿Eh?
Estamos polarizando campañas,
miedo, sí.
Estamos siempre saliéndonos de lo que es la política.
Hablando de
comisiones
muros,
de investigación, que eso lo tienen que investigar los jueces. ¿Para qué? Para la atención desviarla. Y los problemas reales que hay, si nos hacen falta 600.000 viviendas, si la sanidad está mejor o peor, si nuestra infraestructura funciona o no, si yo voy a llegar donde tengo que llegar de una forma lógica, eso lo estamos olvidando y nos estamos centrando en polarizar la sociedad y en el y tú más. Ahora, ¿qué puede pasar? Yo creo que se va a ir. ¿Ahora qué harán los otros? Empezar a atacar a esto. Y nos pasamos la vida sin gobernar el país, ¿no?
Esta es una lista. Me has escuchado esta mañana cuando has dicho que hay gente con hipotecas que pagar. Claro, que es que esa que la cuestión,
subiendo el Euribor. A mí estas cosas.
La gasolina cuesta 100 euros para ciertos coches llenar el depósito.
Y 70 para muchos.
100 euros.
Entonces, realmente, vamos a centrarnos en lo realmente
está
importante.
A 1,9 la
señor
gasolina.
Señor Olmedo, si esto es lo malo, ¿qué hay de lo mío?
1,9 euro, claro.
¿Qué hay de lo mío?
Claro, pero, este es un hombre profundamente enamorado.
Yo creo que se va a ir, porque...
Pero ¿sabes lo que ocurre? ¿Sabes lo que hubiera hecho otra gente? Mira, ¿sabes lo que hizo Gandhi?
A lo mejor hice...
Pues mira, Gandhi lo que decidió fue una huelga de hambre. Le estaban fastidiando, y bueno, otros, por ejemplo, no respirar, ¿no? Pero este señor ha optado por retirarse a pensar, a suspender su agenda pública, ¿no? Este hombre ha escrito un libro, ¿no? Que se llama Manual de Resistencia. Y nos tenía acostumbrados a esa resistencia por encima de todo y de todos. Que es digna de, yo he dicho que el presidente del gobierno que tenemos es digno de estudiar en un tratado de psicología o en cualquier escuela de negocios y en cualquier universidad. Es un crack. Para eso, para resistir, es un crack. No le querían en su partido, pero le dio igual. Cogió un coche, se fue pueblo por pueblo hasta volver a ser secretario general del PSOE. No iba a dormir tranquilo con Podemos, pero luego durmió con él porque cuando no le salían los números se abrazó a Pablo Iglesias. Por cierto, nadie se acuerda de la crispación de Pablo Iglesias haciendo scratches a todo el mundo, ¿eh? Y cómo insultaba. Le hizo vicepresidente. Luego que con Bildu no vamos a pactar, ¿quiere que se lo repita 5 veces? Esto lo dijo él, ¿eh? Pues para después gobernar con ellos y contar con sus votos en su investidura. No iba a haber amnistía y por sumar 7 votos la convirtió en la mejor herramienta para la conciliación. Prometió traer al fugado Puigdemont a España para juzgarlo, pero no tuvo otro remedio que hacer de la necesidad virtud. Que no toquen a los jueces, dice
que
Juan
no
Carlos,
los toquen.
Y a los medios de comunicación.
Se acaba la democracia en este país.
Pero aquí un juez no puede abrir diligencias para investigar a su esposa. Y los medios tampoco pueden publicar sin censura como era la primera dama desde que cambió el colchón de la Moncloa.
Pero las investigaciones tienen que estar basadas en algo, no en informaciones periodísticas. O sea, eso no lo admite.
Mira,
no se puede estamos politizando la justicia para cualquier cosita enseguida. Venga, una querella, una denuncia. Coño, que la justicia
bueno,
está
estos
para
querellantes
algo más que eso,
son los mismos que pusieron a Urdán Garín y a la infanta en la silla. Sí.
Pero
en ese momento no eran.
Pero solo faltaba esta carta, Montesino.
Pero no te puedes dirigir una carta a la ciudadanía.
No, pero es que solo faltaba esta carta.
Si quieres dimitir, dimite.
Yo no comparto el método.
Lo único que faltaba, lo que tú dices, para polarizar más a España, a los españoles, a la que se dirige la carta. Me dirijo a usted, ciudadano.
Individualmente, además.
Lo que ha hecho esa carta es dividir más. Bermejo, está el teléfono. ¿Cuántas veces nombra en la carta la palabra ultraderechista y derechista Pedro Sánchez?
18. Me he molestado en contarlas. Es cierto, lo que han dicho todos, yo creo que lo firmaríamos cualquier español que sea sensato. Ellos dicen que solamente los que no le apoyen, solamente les pueden apoyar los que son verdaderamente demócratas, ¿no? Pero estoy asistiendo a una podemización del Partido Socialista. ¿Os acordáis cuando Pablo Iglesias salió del gobierno? Pues no salió, se reencarnó en Pedro Sánchez, porque son las mismas palabras, aquello del lawfare, de que los jueces trabajan para la extrema derecha, del conglomerado mediático de la fachosfera, de la galaxia ultraderechista, lo de la carta, que no es una carta, Jesús, sino es un tuit. De hecho, fíjate, ha elegido para dirigirse a los españoles la red social X, la antigua Twitter, que en España apenas sí tiene seguidores, ¿no? Pero bueno, ha hecho mucho ruido mediático. Esa carta que tú dices es la de el amor en los tiempos del cólera. Yo que me confieso profundamente enamorado. A mí como ser medio pensionista.
Claro, claro.
Yo lo que necesito es que hoy se hable de lo que vosotros habéis contado y habéis hablado en la...
Carlos, o conmigo o contra mí, lo que quiere decir la carta.
Si tiene claro que su mujer no ha hecho nada, que lo explique. Si se le acusa de que se reunía con las personas de Air Europa para un rescate multimillonario, y no es verdad, que lo explique, que lo desmienta. Y si son mentiras las noticias, que las desmienta. Y los jueces, si son mentiras, archivarán oportunamente esa querella.
Carlos, esa banalización que hace de los medios de comunicación el presidente Sánchez y sus acólitos, que dice que la denuncia se sustenta en informaciones periodísticas, como si no tuviesen reputación el ser periodista, como echaron a Nixon del gobierno de Estados Unidos.
Correcto.
Que fue el Watergate, que ha sido las grandes informaciones que han sacado los grandes medios de comunicación, de periodismo, de investigación.
Boris Johnson en Gran Bretaña.
Tenemos derecho a investigamos, y esa investigación se la ponemos a la policía, a la Guardia Civil, a los juzgados.
Se abre,
y dice, oiga, investigue o no tiene sentido, no investigue.
Espera, que es que se abre un precedente. con la gente que nos está escuchando. Aquí, los que tengo aquí, menos el profesor que está jubilado, todos estáis trabajando.
Autónomo.
Se abre un precedente peligroso. Igual ahora, quien tenga un problema o se enfade por algo, le digan algo que no le gusta en su trabajo, se va a tomar 5 días para ver qué hace dejando a un lado sus obligaciones, ¿no, Montesino?
Pero se le puede despedir, esa es la diferencia.
Ah,
la diferencia.
Se le puede, ya a este señor no se le puede despedir. No, mira, qué sensible emocionalmente,
yo creo que
es menos tolerante a la frustración, que es susceptible al rechazo, mira.
Al señor Aznar le pusieron una bomba para matarle, era presidente.
Y no se tomó
5 días de reflexión.
Y salió del Audi.
Salió del Audi andando y dijo, sigo hacia adelante y a por esta
gente. ¿Y a Rajoy qué le pasó en un acto electoral en Galicia?
Pegaron un guantazo.
Un hostiazo en la cara que le dejaron polvo. Tampoco se cogió 5 días. Y a Cristina Cifuentes, el escrache que le hicieron, y al novio de Ayuso, a la pareja, y a Ana Botella, e incluso te digo, a Irene Montero.
Sí, es que es a todos.
Se la ha estado machacando en su chalet y ha seguido siendo ministra. No se ha cogido 5 días para reflexionar.
Puede que esté agotado física y psicológicamente, y es posible que se vaya. Pero voy a decir algo más, que hay jueces de derecha e izquierda es incuestionable.
Hombre, claro.
Y el que diga lo contrario,
y periodistas
dice,
de izquierda y de derecha.
Es que además el Consejo General del Poder Judicial los nombran los partidos. Y toda esta maraña, toda esta historia, esto le interesa tanto al PSOE como al PP. ¿Por qué? Porque quieren polarizar, quieren a aglutinar esos votos en torno a ellos y los demás que no pinten ni
correcto.
Copa. Y eso es la forma que ellos tienen de exacerbar a la gente, de sacarles ese ánimo ideológico hacia adelante para que voten a uno o a otro.
Pues esto va a ser como la cuenta atrás, profesor, de una serie de Netflix. ¿Qué decidirá el presidente? ¿Triunfará el amor? ¿Se irá pero no del todo?
Enredo.
¿Dimitirá pero volverá ante el clamor popular de este fin de semana? El pollo que van a montar va a ser chico.
Vamos a ver, aquí hay dos asuntos que están relacionados pero son diferentes. Uno es el tema de la mujer del presidente y otro es el presidente. El tema de la mujer está en manos de los jueces, que por las noticias que me han dado esta mañana, mucho me temo que se va a sobreseer el tema y no le va a pasar nada.
¿Y entonces por qué monta todo esto?
Y respecto al presidente, uno cuando tiene que tomar una decisión de ese nivel no pide prórroga, dimite o sigue. No, me voy 5 días y abandono mi responsabilidad. Eso es una auténtica...
No abandona tampoco su responsabilidad.
Una
¿no?
auténtica irresponsabilidad.
Para pensar, pero no abandona su responsabilidad.
¿Por qué digo yo? ¿Por qué digo yo?
Que profesor, está, sigue gobernando.
Viene usted del dentista, ¿verdad?
Sí, se me nota, sí.
Sí, pero por eso se...
Sí.
Está medio anestesia ahí.
No, es que me han puesto una prótesis que me tenían que poner, pero vamos...
¿Se ha gastado usted un dinero en...?
Puede dar la sensación que vengo de un bar...
No,
vengo del dentista.
No, por eso lo quiero aclarar. Pero
vengo del dentista. Esta tarde lo tendré que...
Escuche, y va soltando billetes porque los implantes valen dinero.
Dicho esto y retomando
por cierto,
el tema,
el lunes es San Pedro Mártir, para que lo sepa usted, el San Pedro Mártir.
Ha elegido ese día.
Sí, bueno.
No, pero quiero continuar con mi fundamento, mi discurso. Pedro Sánchez no va a dimitir, en mi opinión, por dos motivos.
Pero nos va a salvar de
por
mal.
Dos motivos que son importantes. Uno es el ciudadano adepto a él, incondicional, es decir, lo que Jaime Camani decía, la mamandurria, que hay mucha mamandurria, y esos son los que se van a manifestar para intentar convencerle de que no se vaya.
Pues...
Y luego está el tema político, es decir, le interesa a Herri Batasuna... Le interesa...
No existe Herri Batasuna.
Bueno,
Bildu.
A Bildu son herederos.
Vale.
HB, Bildu, ¿le interesa que Pedro Sánchez se vaya?
¿Sabe
no.
lo que, sabe
¿Le
lo...
interesa a Izquierda Republicana de Cataluña? No.
¿Sabe
¿Le
lo...
interesa incluso a Puigdemont?
No. ¿Pero sabe lo que le interesa a la gente de Talavera? Pues lo que las nos cosas... trae ahora mismo en su cuaderno el Capitán Trueno.
¿Aquí todo el mundo tiene sintonía o qué?
Te la voy a poner, Juan Carlos.
Es que yo ya me siento desplazado.
A ver, no te preocupes. Te busco una del arrebato de los del río, que tuve el otro día con ellos. Nada, escucha, que sí, que va a haber, como dice aquí el profesor, muchas adhesiones. ¿Quién sabe si con ese aluvión de inquebrantables y de culto al líder se sacrifique por nosotros y se quede para salvarnos del mal? ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a quedar para salvarnos del mal, de los jueces, sí, de los medios díscolos, de Carlos Bermejo.
Y
va a pasar la historia con el primer presidente que lo dejó todo porque descubrió que el amor era su única verdad. Parece una película de Antena 3 de los sábados, de los domingos, ¿eh? Sí, bueno, Montesino, sí. Vamos a lo nuestro, vamos a ver.
Vamos al lío.
¿Me tiene usted la entrada a Talavera? Juan Carlos, ¿qué pasa ahí?
No sé, yo 1,100 km y llevamos ya un año. Si esta gente tuviese que arreglar la ruta 69 de Estados Unidos,
el otro día le dije yo al alcalde de Talavera, tuve así esa carretera, ese 1,5 km.
No llega.
Que no llega. Es de titularidad regional, ¿de acuerdo? Sí, claro, claro. Es que estamos supeditados a lo que haga la Junta. Digo, ya, pero usted es el alcalde de Talavera. Pero, sí. Eso está ya en el término municipal de Talavera. Aunque sea de titularidad regional. ¿Usted está usted requiriendo? Serio. ¿Está usted machacando? ¿Qué es lo que debe hacer? Pues eso, no dedicarse como este a 5 días para reflexionar. Machacar y tal, usted llama así, pero claro, esto va lento y tal. ¿Cuándo empezaron las obras, señor Montesino?
Pues esto empezaron las obras de la antigua Nacional 5 por la entrada esta a Talavera. Comenzaron a mediados de mayo de 2023.
¿Hace un año?
Sí, sí, vamos a hacer ya un año. Concretamente son unos 1.400 metros, no sé si exactamente 1.430 metros, y con un presupuesto bárbaro, exagerado, 2.300.000 euros. Una barbaridad. Sí. Un año para tan solo 1.400 metros y todavía no está terminado ese exiguo desdoblamiento, porque recordemos que para salvar la cara, la anterior corporación, la presidida por el tándem Agustina García Elez, Luis Enrique Hidalgo, ante una demanda histórica de 17 años de desdoblamiento, nos vendieron, como se suele decir coloquialmente, la moto, diciendo que se iba a desdoblar la antigua Nacional 5 y nunca dijeron, en un primer momento, que serían solamente 1.430 metros. Solo reconocieron este nuevo trileo de García Page cuando desde SOS Talavera levantaron la liebre y publicaron vía redes que esto no era un nuevo engaño de Page y que solo se desdoblaría el término de Talavera. Y dicho todo esto, como García Page no tuvo más remedio ante el clamor de toda Talavera para que se desdoblara la antigua Nacional 5, pues el virrey de Castilla-La Mancha así lo hizo, pero lo hizo a su modo. Engañando a los talaveranos con un desdoblamiento de menos de 1.500 metros. Y ojo, en un plazo de 18 meses.
Año y medio.
Año y medio para, o sea, menos de 1.500 metros.
¿Cuántos vehículos pasan por ahí?
17.000 vehículos que pasan diariamente
por 17.000 vehículos pasan, sí, diariamente por
ese tramo.
Por la entrada natural a Talavera,
pero no solo
por el Carrefour.
No solo perjudica estos 17.000 vehículos, también perjudica una superficie comercial con multitud de, bueno, negocios e instalaciones.
Y otras instalaciones,
claro,
otros negocios.
De restauración e instalaciones industriales. Pero todo esto a Emiliano García Page y a sus acólitos poco le importa, porque realmente lo que siempre ha buscado y querido el uno, García Page, es perjudicar a Talavera de cualquier forma. Y a los otros, sus acólitos, no morder la mano que les da de comer. ¿Dónde, le pregunto yo a todos ustedes, dónde están esos acólitos del PSOE de Talavera? ¿Dónde está Agustina García Elez y Luis Enrique Hidalgo, esa alcaldesa y ex teniente de alcalde, que no le exigen a García Page que termine de una vez las obras tan perjudiciales para negocios y conductores? ¿Dónde está Agustina García Elez y Luis Enrique Hidalgo, esa alcaldesa y ex teniente de alcalde, que no le exigieron y exigen a García Page que realice el desdoblamiento completo, es decir, los 5.200 metros de la antigua Nacional 5? Yo ahora que estáis aquí, yo también pregunto a toda la audiencia, si esta obra se hubiese desarrollado en Toledo, que hubiera sido impensable desdoblar menos de 1.500 metros de ese total de 5.200 metros,
que es precisamente
la salida desde el casco urbano hasta la antigua Nacional 5, ¿hubiera adjudicado García Page esta obra en 18 meses, esos menos de 1.500 metros?
En Toledo,
sí, lo hubiera adjudicado. Reflexionen nuestros oyentes y piensen si García Page quiere hundir o no a Talavera, porque ejemplos como este los hay y muchos. Y pensad también por qué sus acólitos, esos a los que he mencionado antes, no se mueven en la foto cuando García Page es el fotógrafo. Así que podéis responder.
Yo creo que aquí, como siempre, estamos en tercera división, porque esto dices tú, Toledo, pero es que ni en Ciudad Real, ni en Albacete, ni en Guadalajara, ni en Cuenca. No somos capital de provincia y nos tratan como tal. Pero por población deberíamos tener un mayor
reconocimiento histórico.
Y un reconocimiento. Pero para eso tienen que estar nuestros políticos de aquí, que aunque sean de un partido o de otro, aquí hay, por ejemplo, un señor delegado de la Junta, señor David Gómez, que tiene que defender su ciudad, Talavera, y se tiene que, con sus compañeros, tendrá que decir, oye, yo soy delegado de la Junta en Talavera,
y de Talavera.
Y de Talavera.
Y tendrá que traer cosas
y
a Talavera.
Tiene que intentar que los proyectos se aceleren y se traigan.
Bueno, aquí el opinador, que pertenece a un partido, nosotros Talavera, que está haciendo una oposición.
Hacemos la única oposición a la Junta. La única. Porque los demás están de vacaciones.
Ya he dicho, porque Juan Carlos, el alcalde tampoco. Le oímos en una nota de prensa machacar todos los días que terminen ese punto
ha pasado un año
kilométrico ya. Que es vital para claro. La entrada a Talavera. Ahora vienen, han pasado las montas, ahora vienen eventos muy importantes a Talavera de la Reina. 4.000 personas vienen este fin de semana al campeonato de danza. Mañana hay otro evento deportivo que trae a mucha gente
y
a Talavera, Talavera Ferial.
Y viene la feria.
Vienen las ferias. Coño, hay un atasco tremendo. Los viernes es un atasco monumental. Está ocurriendo que hay cierta dejadez también por parte del Ayuntamiento de Talavera, lo tengo que decir, Juan Carlos, de no estar machacando todo el día.
Sí, al Ayuntamiento hay que intentar decirle, oye, ya ha pasado un año, ya estáis todos colocados, estáis todos asentados, estáis todos en vuestros sitios, ahora toca trabajar. Porque el año 2 y 3 de la legislatura es cuando se puede hacer algo. Cuando llegue el final, ya no se hace nada. Entonces, ahora el Ayuntamiento tiene que intentar, a través, ¿cuál es el conducto con la Junta? El delegado de la Junta.
Intentarlo.
Llévese
no,
usted
Carlos,
bien con
intentarlo
él.
Intentarlo no, hacerlo. Hacerlo.
Bueno, vamos a empezar a intentarlo, por lo menos, y luego hacerlo, exigir. Pero habrá que llevarse bien. Vamos a dejar, hablamos de la polarización. Vamos a dejar de polarizaciones. Que los del PSOE de Talavera miren por Talavera, los del PP de Talavera miren.
Se puede por, tomar por tonto un tiempo a la gente, pero no todo el tiempo se puede tomar a toda la gente por tontos. Entonces, evidentemente, la gente mira, sabe perfectamente lo que está ocurriendo.
85 metros más o menos por mes que van a hacer de desdoblamiento.
Pero si eso,
por
Dios. Si
una empresa privada habría quebrado, bueno, estaría ver, por
85 metros.
Guillermo, digo que no se puede tomar por tonta la gente, no. Pero es que también está un poco anestesiada la gente en Talavera.
Muy de el otro día. El otro día hablaba con una persona que está muy cerca de mí sobre la libertad, si existe en España libertad. Y tuvimos un pequeño rifirrafe dialogando y yo le decía que hay libertad para ciertas cosas, pero para otras no hay tanta libertad. Es decir, ¿por qué no se enfrentan los políticos de Talavera con los políticos de Toledo? ¿Por qué no dicen? ¿Por qué no se quejan? ¿Por qué? Pues muy fácil, y voy a utilizar una frase que se la he oído nada más y nada menos que a don José Bono. Y Bono dijo en cierta ocasión, que yo le oí en un medio de comunicación, que los que están en un partido político tienen que estar siendo amigos y tomando café con el que tiene el dedo. Con el que tiene el dedo.
Con perdón, yo no quiero faltar a nadie, pero el Ayuntamiento, y nunca mejor dicho, están ahí porque parece que les ha puesto el Ayuntamiento de por sí.
Yo lo dije.
Hay que ponerse un poquito serios, ¿eh?
No es cambiar de posadero.
Hay
que cambiar la posada.
Hay un portavoz de gobierno que está a media jornada el hombre.
Un cuarto, un 25.
Y parece que no hay portavoces de gobierno en el Ayuntamiento de Talavera ahora mismo que digan lo que está pasando. Que no queremos que discutan con el PSOE, ni tampoco.
Que no, al contrario.
Sino que lo que no queremos es que el PSOE esté discutiendo con el PP ni el PP. Con el PSOE, que es el ejemplo que hemos puesto antes del Congreso. Que se pongan de acuerdo por Talavera de la Reina, que esta ciudad necesita muchas cosas, infraestructura. Esa entrada, eso es algo que se hace en 15 días y tarda un año. Pero es la demostración de que parece que aquí las cosas no avanzan, no funcionan, Montesino.
No se quiere que funcione, no hay interés porque funcionen, pero, porque hay un plan, no, hay un, mira, aquí hay un plan establecido, y lo voy a decir una y mil veces, para que Talavera se queden 50.000 habitantes y punto. Y si es posible, nos vamos a vivir la mayoría de Toledo. Y hacemos de aquello una ciudad de 100.000 habitantes, porque así lo dijo Su Excelencia el Virrey de Castilla-La Mancha, así lo dijo cuando presentó a Milagros Tolón en las elecciones municipales de las últimas elecciones, dijo, es que hay que conseguir que Toledo tenga 100.000 habitantes. ¿A costa de qué? ¿De despoblar el resto de la provincia? Ahora quieren hacer una especie de M100 o M400, yo M70. No sé qué quieren hacer. Que quieren incluir Toledo, Ávila, por favor, no.
Bueno, M70, favor. M70.
Pero que aquí tenemos que vivir todos.
Esperar, que voy a hablar con Guillermo Corrochano. Queríamos hablar de otro evento que llega a Talavera de la Reina este fin de semana, que se va a celebrar. ¿Usted es partidario, señor opinador, de unir a todo el deporte de Talavera?
¿No? Sería muy bueno.
Y sería bueno, ¿verdad? Bueno, pues buenísimo. Este fin de semana, mañana, sábado, Talavera Ferial va a acoger un gran evento que se denomina Astrum Arena, la gran unión del deporte. Mañana, sábado 27 de abril, se va a celebrar ese evento multideportivo desde las 9:30 de la mañana hasta las 8:30 de la tarde, de forma ininterrumpida, y que va a ser un punto de encuentro que pretende unificar todas las actividades deportivas de Talavera de la Reina y que va a contar con una entrada gratuita para todos los públicos. ¿En qué va a consistir? pues es un proyecto, yo creo, muy ilusionante, como dice aquí Montesino, ¿no? Donde se unifica gran parte del deporte que hay en Talavera. Va a haber competiciones, exhibiciones, clases abiertas, demostración de deportes innovadores repartidos en 4 zonas, una fan zone para clubes, pistas centrales, un óvalo, una pista de baile para clases abiertas, para niños, para adultos. Bueno, tenemos a Guillermo Corrochano al otro lado, que precisamente con su empresa Astrum Sport and Business ha puesto en marcha, con la colaboración también de muchos clubes de Talavera y asociaciones, este magnífico escaparate de la Unión del Deporte. Guillermo, buenos días.
Hola, buenos días, Jesús. ¿Cómo estás?
Pues estoy encantado de que nos cuentes esta magnífica idea, que lo que intenta, como bien he dicho, es agrupar todas las disciplinas y toda la gente que hace deporte en Talavera, ¿no?
Pues bien, lo has explicado fantásticamente bien. Hace un año, Jesús, lo que hacemos Benjamín Ramos, empresario de Talavera muy conocido y relacionado con el mundo del deporte, y yo estuvimos charlando al respecto del mundo del deporte, que nos apasiona a los dos. Yo también, relacionado con el mundo de la empresa y también con el deporte, y dijimos, con todo esto que está surgiendo en Talavera del deporte, con todas las iniciativas que hay, que hay deportes por todos los rincones, ¿por qué no los canalizamos, no? ¿Por qué no hacemos una estructura única donde podamos hacer alineación de objetivos y metas y llegar a niveles que quizás ellos individualmente no puedan? Y a partir de ahí empiezan a hacer esta idea de Astrum Sport and Business.
He dicho que va a haber clases abiertas, pero también competiciones, exhibiciones. ¿Contáis con el apoyo de clubes deportivos, de asociaciones? Es decir, que hay mucha gente que se ha sumado, ¿verdad?
Exacto, porque la línea, después de estas reuniones que teníamos, lo que hemos hecho es crear una línea de evento que se llama Astrum Arena, y entonces lo que hacemos es configurar un mini estadio en el pabellón número de Talavera Ferial, con 4 zonas, como tú decías muy bien, zona ocio y restauración, zona de fanzone por cada club que va a intervenir o que va a participar, club de fútbol Talavera, baloncesto Talavera, gimnasia rítmica, tenis de mesa, kickboxing, judo, seguro se me olvida y me van a matar como se me olvida alguno.
Bueno,
pero más o menos, todos estos...
Están los inclusivos, sí. Porque también está abierto para todo el mundo, sin excepción. Hay deportes para discapacitados o personas con discapacidades diferentes, ¿verdad?
Exacto, la idea que llevábamos era que nuestros proyectos tuvieran siempre un impacto económico y social. Para ello tenemos toda la coalición social, que estamos hablando de Madre de la Esperanza, de la ONCE, de APACE, de Alpadiz, o sea, varias asociaciones relacionadas con el área de personas con discapacidad. Van a haber también Monte 12, que se encargan de tratar con niños, chicos y chicas con silla de ruedas y llevarlos a hacer senderismo, montañismo, espectacular. Y todo esto, de alguna forma, es lo que compone Astrum Arena, toda una gran coalición de clubes deportivos y toda una gran coalición de ámbito social, pero que acaba de empezar, Jesús, porque abrimos las puertas a todos los clubes, asociaciones, fundaciones de Talavera y la comarca. Esto está para todos.
Claro que
y
sí.
Creemos que ese es el punto de partida, de alguna manera, el banderazo de salida. Abrimos nuestros brazos a todos los clubes deportivos de Talavera y la comarca y también ese área también social de asociaciones y fundaciones. Y por eso configuramos un poco ese mundillo de experiencias, ¿verdad?, deportivas.
Que se unan muchos más clubes de la ciudad, asociaciones deportivas de todo tipo, de toda índole, estáis creando el germen de la Unión del Deporte. Y en el futuro, después de esta, podemos decir, presentación de mañana sábado 27 de abril, ¿qué se podría conseguir?
Pues lo que vamos a conseguir es una gran comunidad del mundo del deporte, ya lo está siendo, el foco de atención de entidades privadas y públicas. Entendemos que la unión hace la fuerza. No tenemos ningún afán reivindicador, sino que con proyectos transformar situaciones que ya se están haciendo fantásticamente bien en todas las áreas, pero nosotros lo que queremos es llegar un paso más allá, ¿no? Y de alguna forma conseguir con esta fuerza de unión, de deporte y social, pues conseguir llegar más lejos. La unión hace la fuerza y cuando vamos juntos, llegamos más lejos. Esa es la idea. Y entonces a partir de ahí, pues vamos a crear también una amplitud de coalición en toda la provincia de Toledo, no solamente tal vez la comarca. Ese es el medio largo plazo.
Pues ese es un proyecto muy ilusionante, donde se unifica gran parte del deporte de Talavera. Yo creo que también hay una gran labor para que los jóvenes, es primordial, ¿no?, que todos los jóvenes también practiquen deporte en Talavera de la Reina, que sea la disciplina que sea, y porque se enriquecen valores y es algo que tenemos que seguir potenciando. Y lo va a hacer Astrum Arena, este gran evento, mañana 27 de abril. La entrada es gratuita, 9:30 de la mañana a 8:30 de la tarde. Hay ocio, restauración y todos los amantes del deporte de todas las disciplinas están invitados. Guillermo Corrochano, muchísimas gracias por haber hecho este magnífico esfuerzo que es muy importante. Sé que hay mucha gente que también lo apoya. Hay un hombre del deporte como Benjamín Ramos, que estuvo al frente muchos años del Fútbol Sala de Talavera de la Reina, que también apoya esta magnífica idea, que es unir a toda la gente que hace deporte, a los que lo practican y a los que lo defienden y a los que lo promueven también desde sus clubes deportivos. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Gracias a ti, Jesús. Un abrazo grande, grande. Chao.
Astruna Arena, la gran unión del deporte. Pues vamos a ver si hay unión para la plataforma logística, porque fíjate, la gente del deporte montesino, Guillermo Muñoz Flores, Juan Carlos de la Llave, se ponen de acuerdo para decir, vamos a potenciar el deporte, porque de esto saldrá mañana una feria del deporte, o quizá una olimpiada del deporte talaverana, ¿no? Fíjate si los políticos se unieran del PP y del PSOE y no pusieran trabas para que realidades se llevaran a cabo.
Pero es que por medio está el dinero. En la política por medio está el dinero. Y es una forma de vida, es un trabajo que se paga muy bien y del que algunos de ese puesto de trabajo no quieren salir ni aunque vaya por ellos la Guardia Civil.
Y que lleva muchos años, ¿eh?
Y ese es el tema, ¿no? Sí.
Plataforma logística, Juan Carlos de la Llave, Guillermo, usted tiene su reflexión, supongo, también sobre ese tema.
Por supuesto.
Aquí tuvimos a los promotores de lo que se ha denominado
la
NAO de Talavera, con el arquitecto talaverano Juan Manuel Fraile. Esta semana han venido de la región de Shanxi a Talavera a hacer una visita de la mano también de estos promotores, aunque no lo hayan dicho en la nota de prensa el Ayuntamiento de Talavera. A nosotros nos consta que ha sido así, que los promotores de esta plataforma logística, un grupo de empresarios comandados por el arquitecto talaverano Juan Manuel Fraile, ya están presentando papeles en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y, por otra parte, tenemos al Partido Socialista, que está pues ninguneando, no lo digo entre comillas, es así, ¿no, Juan Carlos? Bueno, este proyecto.
Un proyecto que inició la Junta, lo que hicieron ellos tampoco avanza, porque en los presupuestos del año 23 venía una inversión de 1.400.000 euros para esa plataforma logística TIT, Transporte y Tecnología, creada por la Junta, ni un duro. Año 24, como no hay presupuestos del Estado, cero, cuando tenían que venir casi 3 millones. Ahora mismo lo único que hay es un estudio que avanza, pero no hay nada nuevo. Yo pasé, que fui a Toledo precisamente el otro, ayer por allí, por la carretera de Cebolla. No hay nada.
Bueno, y ellos...
El pasto creciendo.
Estos empresarios han presentado...
Sí, pero ya el ayuntamiento les ha dicho que no pueden...
los funcionarios. Es algo con lo que tiene que luchar cada alcalde. Sí, bueno, ahí también, ¿no?
Sí.
Bueno, escuchamos lo que ha dicho el PSOE. Venga. Vamos a empezar por el ex concejal de urbanismo que puso en marcha este proyecto de plataforma TIT, así la llama el Partido Socialista y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que anunciaba que esta semana García Page anunciaba precisamente que había una empresa, sin decir nombre de la empresa, que había depositado ante notario un monto de 4 millones de euros para poner en marcha ese polígono o plataforma logística, como quieran ustedes llamarlo, pues ya también se nos
escapa. Sin saberlo el ayuntamiento.
¿Qué es lo que dijo el concejal, actualmente en la oposición, por cierto, hay pleno hoy, José Antonio Carrillo?
Una de estas empresas de ámbito nacional y reconocido prestigio ha firmado una opción de compra en una notaría por la totalidad de los terrenos de la actuación. Esto demuestra cómo se tienen que hacer las cosas. Esto demuestra que no valen anuncios vacíos, sin un trabajo previo, consensuado y de estudio, y que genere faltas de expectativas como han hecho otras administraciones, como puede ser en este caso el alcalde de Talavera de la Reina. En este sentido, nos congratulamos de esta labor y en esta línea seguiremos para generar certidumbre, para generar empleo y para generar desarrollo en Talavera de la Reina. Para nosotros, este anuncio del presidente Emiliano García Page supone una confirmación de cómo se tiene que trabajar para atraer proyectos a nuestra región y, en concreto, al municipio de Talavera de la Reina. El trabajo del Plan de Singular Interés TIT de Talavera de la Reina se inició en la pasada legislatura con un acuerdo de Consejo de Gobierno de Castilla-Mancha que lo declaró de interés regional y desde entonces se ha ido trabajando en las cuestiones urbanísticas y con muy diversas empresas para traerlas a Talavera de la Reina.
No fue el único, porque luego vino uno de los portavoces del PSOE, del Grupo Municipal Socialista en Talavera, que dijo pues lo mismo que ha dicho Carrillo, que era una buena noticia que en una notaría una empresa se haya interesado por esta plataforma. Y esto es lo que dijo el señor Hidalgo.
Nos conocíamos ayer, por boca del presidente de la región, de Emiliano García Page, una noticia que es excepcional, que es trascendental, que es fundamental para el desarrollo de Talavera de la Reina, y es que hay una empresa que tiene un contrato de compra, una acción de compra para esos terrenos de la plataforma logística, transporte y tecnología que está desarrollando el gobierno regional.
¿Los terrenos son municipales de la Junta o de quién?
Son privados.
Privados.
Que se tienen que expropiar.
Que han autorizado a que se desarrolle este proyecto. En este proyecto, en el punto 8.3, financiación de las actuaciones del DIR, Plan de Singular Interés TIT, dice que en el año 2023 iban a venir a Talavera 1.400.000 euros. En el año 2024, 5.800.000. Y en el año 2025, 3.200.000. Respectivamente en el capítulo tal, tal, tal de los presupuestos de la Junta. Ni un duro. Ni un duro.
Y el alcalde se ha puesto de frente.
Tenemos pues a José Julián Gregorio, que no solo no apoya estas iniciativas y no solo coge la bandera y se pone del lado del gobierno regional para apoyar estos proyectos, sino que lo único que hace es poner palos en las ruedas con esa plataforma fantasma, esa plataforma de la NAO, que ayer no tuvo otra que, en un acuerdo de Junta de Gobierno Local, que decirle a la empresa que lo que habían presentado, esta plataforma de la NAO, que era coincidente con el PLSI, con el Plan de Singular Interés promovido por el Gobierno Regional, pero que el Ayuntamiento no tiene competencias en el mismo. Por el contrario, vemos como tanto el presidente de la región, Emiliano García Paje, como Tita García, traen a la ciudad realidades.
Acabo de escuchar noticia trascendental, mentira. Habla Luis Enrique de plataforma logística, y yo voy a ser muy claro, es un mentiroso y un embustero. Y no lo puedo decir más alto, sí lo puedo decir más alto, pero no más claro. No es una plataforma logística intermodal con Puerto Seco, es un simple polígono industrial, ni más ni menos. Y es el engaño que nos quieren de que todos los talaveranos nos lo creamos. Habla también el señor Carrió de traer proyectos, que trae proyectos el presidente, si no queremos que nos traiga proyectos. Quiero que nos respete la plataforma logística intermodal, esa que se prometió en el 2011 por Barreda, esa que se firmó en el 2014 entre Cospedal, Ana Pastor y Jaime Ramos, esa que en el 2020 volvió a prometernos Paje, esa que en el 2023 volvió a prometernos Paje, y ahora resulta que no. Mire usted, la idea es confundir a los talaveranos con respecto a identificar plataforma logística intermodal con un simple polígono industrial que quizás tenga usos logísticos, es decir, es otro torrehierro. Mire, la plataforma logística intermodal es una infraestructura relacionada con el transporte, la logística y la distribución de mercancías, pero no solo en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional, ya sea por vía marítima, terrestre, ferroviaria. Estoy bastante cabreado, ¿eh? Porque no se puede soportar que nos estén mintiendo y engañando. Es que el polígono TIT no es una plataforma logística.
Según el delegado de la Junta,
no,
sí.
No lo es. Otro mentiroso y otro embustero. Es un polígono industrial, no. Póngalo, pero voy a responderle también.
El anuncio del presidente García Paje es una magnífica noticia y es un paso más en el proyecto de Tara Talavera de una plataforma logística. Estamos dando los mismos pasos que en otros casos de éxito, como la Sagra o el Corredor de Henares, donde la colaboración de la Junta con la iniciativa privada ha permitido convertir esas zonas de Castilla-La Mancha en dos de los principales polos logísticos de la península ibérica.
Sí, sí, se lo ha convertido David Gómez, delegado de la Junta de Talavera.
Sí, pero es que donde reside la importancia de la plataforma logística para Talavera es que eso se convierte en el centro peninsular de mercancías entre Madrid y el puerto seco de Sines, porque eso nos llevará las mercancías hasta América. Y esto es lo que pretende evitar García Paje a toda costa, y es que Talavera se convierta en el centro neurálgico del transporte por mercancía ferroviario. Y en lo que respecta al polígono industrial, transporte y tecnología, es que la palabra lo dice, polígono industrial, no es una plataforma logística, mucho menos Puerto Seco, mucho menos para tener una aduana. Se trata de una falsedad más de la Junta, amparada ahora mismo por el señor David Gómez, amparada por Luis Enrique Hidalgo. Es simplemente un polígono industrial donde predominan las empresas del sector logístico, pero nunca va a ser...
No sea caliente, que le veo ahí... Espere, respire.
Mire usted...
Sí, yo sé que cabrea. Esto, Juan Carlos...
Esto es... Y termino de verdad, termino, sí, porque es cabreante. Esto es simplemente un nuevo polígono de torrehierro. Y el engaño vuelve a estar servido una vez más por Emiliano García Paje y sus voceros en Talavera de la Reina. En este caso han sido David Gómez, delegado de la Junta en Talavera, talaverano, y Luis Enrique Hidalgo, concejal, bueno, en la oposición, también talaverano. Y es vergonzoso que ya no es que defiendan al PSOE, lo dejen de defender porque son es quien les da de comer. Es que están engañando a los talaveranos. Nos están engañando. El polígono industrial Teite no es una plataforma logística.
Lleva razón en lo que acaba de decir. Es decir, no se puede confundir un polígono industrial con una plataforma logística intermodal, internacional y de todas estas cosas. Nos están intentando vender la burra, pero en este tipo de proyectos puede haber una iniciativa pública y una iniciativa privada. Parece ser que la iniciativa privada que se ha planteado en Talavera es bastante más amplia y mejor para Talavera que la que se había planteado públicamente. Por lo tanto, a todo el ayuntamiento, incluido a lo que se le llama la oposición, deberían apoyar la mejor opción de
Juan Carlos,
lo que se ha presentado.
Gracias, profesor. Juan Carlos de la Llave, un último minuto para usted.
Bueno, es que la diferencia es fundamental entre un polígono y una plataforma logística, porque es que tiene aduana, zona franca. Lo que yo, más allá de todo ese tema, ¿por qué se dedican 10.400.000 euros de la administración y a día de hoy no me he visto un duro? Va a ser caro el polígono. 10.400 que pone la Junta, más 4 millones que pone el supuesto comprador, va a ser el polígono más caro que el kilómetro 100 este que están haciendo, bueno, por 2 millones.
Aquí se habla
de una
opción china, ¿vale? Que traería un
eso
empresario.
Sí, es una plataforma.
Luego está la opción de la Junta, que es la que están anunciando y la que
no polígono quiere. Industrial.
Y no escuchamos al alcalde de Talavera tampoco pronunciarse
en
este aspecto.
El incumplimiento de los presupuestos de esas cantidades es una cosa muy grave. ¿Dónde está ese dinero?
Bueno, el caso es que hemos hablado de un desdoblamiento que no está hecho, creo que ha salido de meta que no está hecho, el AVE que no pasará.
Han empezado las obras de meta, por cierto, en el 22.
Se ha empezado un carril bici hasta Talaverilla, hombre.
Sí, hombre, pues
tenemos que,
es una gran noticia.
Vamos a hacer un concurso a ver cuántas fotos de gente montando en bici de Talavera a Talaverilla.
Juan Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, muchas gracias.
Un placer.
Me ha cabrado usted con esos dos audios, No voy a comer tranquilo hoy.
Sí, hombre, coma usted tranquilo, le invito yo.
Luego meriendas.
Un admirador, un siervo, un amigo, Jesús Olmedo. Feliz fin de semana.